Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
De Donosti City, nuestro programa en las redes sociales de Donosti al Cielo, en Radio Viajera. Seguimos encantados de divulgar nuestra ciudad. Aquí estamos en un nuevo podcast, disfrutando en primer lugar de nuestra ciudad. Ahora es de noche, pero bueno, estamos justo pegaditos a los cubos de Moneo, en el Cursal, viendo en la oscuridad la playa de la Zurriola, su espigón, marea más bien baja, algo de horitas, por daros un poquito de envidia a los que nos sintonizáis desde fuera a través de internet, pues sois muchísimos. Ya sabéis que estamos en el blog donosticity.org y que tenemos redes sociales por todas partes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, una sección con los amigos de Teledonosti para proponeros viajes y excursiones, y en Radio Viajera, este podcast que lo podéis escuchar en el momento de emitirse en directo o lo podéis escuchar dentro de un par de años, o sea que la cosa va cómo va. Y nos gusta entrevistar no solo cosas de nuestra ciudad, sino también aventureros, viajeros, donostiarras, guipuzcoanos que viajan por el mundo, y a aquellos que desde fuera vienen y se quedan aquí a vivir en San Sebastián. En este caso vamos a conocer la aventura, y de paso pues así tenemos la excusa perfecta para conocer un país del que no sé por qué se habla más bien poco en las redes de Radio Viajera, y que queremos descubrir a través de un donostiarra de 29 años, Iker Valencia, que cogió un día las maletas y se nos fue hasta Bali. O Balí, bueno, no sabría yo muy bien ahora exactamente cómo decirlo. Iker, muy buenas.
Buenas tardes, noches, Carlos.
Sí, pues estamos aquí en este momento sobre la playa de la Zurriola, al lado de los cubos de Moneo, en pleno congreso de cambio climático, congreso internacional, que por cierto, y según las previsiones, digamos a mitad camino entre las pesimistas y las optimistas, pues esto en cosa de 30 años, en temporales de mar, siempre claro está, con olas y con mareas altas, pues ahora mismo tendríamos que estar casi arriba de los cubos y con todo el barrio de Gros inundado, que menudo panorama. Bueno, tú, aventurero iba a decir, pero en realidad no lo eras antes de marcharte a Bali.
Bueno, ni lo era ni tampoco me considero un aventurero como tal. No. Hice un viaje de vacaciones, sin más.
Vamos, un día se te cruzaron los cables, por así decir, y dijiste, ¿a dónde me voy? Y la semana anterior casi como que no tenías muy claro dónde irte.
Así es, no pensaba, esto fue a finales del 2018, no pensaba tener vacaciones por el tema del trabajo. Se me cruzó todo, se me encaró todo bien, y una semana antes pues vi que tenía un mes, podía ser libre.
Vamos, le cogiste el mapa un poco así, el globo terráqueo, y casi donde pusiste el dedo. Me voy a Bali. Y ¿fue porque sí o tenías pensado otros destinos, o por qué exactamente escogiste ese?
Bueno, tenía pensado un poco Asia, y Bali pues era un destino del cual tú has dicho en la radio, en estos temas que no se habla mucho, pero yo sí que lo había oído bastante, sobre todo si era en el tema del surf, o es un destino mítico de surf, y me habían hablado muy bien tanto del tema surf como de la gente, que allí la gente es increíble, y dije, bueno, ¿por qué no? Si cuadra un vuelo bueno, bonito y barato, pues para allí que nos vamos.
Pues pasa que para viajar o escaparse de casa un mes, eso ya es un señor viaje, vamos, eso ya son más que unas vacaciones. ¿Las pillaste en el trabajo o tienes un trabajo que te permite coger los días que te da la gana?
Pues por eso es lo que te digo, sí. No, llevaba todo el año trabajando, de hecho no había hecho vacaciones, en verano como suele hacer casi todo el mundo no cogí tampoco, y tenía ahí un mes de vacaciones pendiente que tampoco lo pensaba coger, pero ya te digo, pues se cuadró así la cosa, y por eso fue tan improvisado, con una semana de antelación.
Bueno, y con una semana de antelación, no voy a decir que que hagas las cosas un poquito bueno, pues a ver qué sale. Tienes que coger un vuelo. ¿Cómo está ese tema, por cierto? Logísticamente, ¿cómo te organizas en el momento de salir aquí? ¿Y qué tipo de vuelos coges? ¿Qué enlaces? Ahora mismo el que nos esté escuchando y quiera ir hasta allí, ¿con qué se encuentra a la hora de vuelos?
Pues mira, yo en esto tampoco soy una persona que sepa mucho de esto, tan fácil como me tiene internet. Hay varias páginas buscadores de vuelos baratos y puse ahí las fechas que quería ir y a comparar precios. Salió uno, hay diferentes escalas, diferentes maneras de viajar, te dan más vueltas, menos vueltas. Vi uno que tenía buen precio y iba bastante directo. El caso es perder el menor tiempo posible en el avión para disfrutarlo allí en el destino.
Bueno, pero para que se hagan una idea, los amigos viajeros que nos estén escuchando, ¿cuánto es ese precio que cogiste y exactamente los vuelos que hiciste, tiempo?
Pues, por ejemplo, para ir a Bali, con una semana de antelación, me salieron, no llegó a 900 euros, en una compañía Emirates Árabes, Qatar Airways, perdón,
sí,
que es bastante, bueno, con renombre. Y en mi caso, yo lo que me cogí este vuelo porque solo hacía la escala que tiene que hacer sí o sí ahí en Qatar y luego volaba directo a Denpasar, que es el aeropuerto de Bali. Por lo tanto, no me tenía que ir a que muchos paran en Yogyakarta, en la isla de Java, o a primero se van a Ámsterdam, o yo quería ir lo más directo posible. Fueron, si no me equivoco, 18 horas de vuelo, que ya es bastante.
Sí, sí.
Pero bueno, vas con ilusión y lo peor es la vuelta.
Sí, eso, bueno, dicen que las vueltas se suele hacer más corto, pero con el desánimo que traes, igual hubiera 18 horas de vuelo, ¿eh? Eso sí que es como demasiado. De todas formas, ya antes de entrar en Bali, sí me habías dicho que habías estado previamente en Sri Lanka, ¿no? O sea que, vamos, un poco el tema de viajes ya controlabas.
Sí, hace un año estuve con los amigos en Sri Lanka, 15 días, y eso pillaba más o menos, fue la misma escala también en Qatar, o sea, de aquí de Madrid a Qatar son unas 7 horas, si no recuerdo mal, y luego, claro, a Sri Lanka pues es la mitad, hasta Bali tienes el doble viaje, que eran, pues eso, unas 9 más la hora de la escala, pues eso, en total 18 horas.
¿Qué tal es Sri Lanka, por cierto?
Pues me gustó mucho, la verdad. Es un país que, bueno, se independizó de India, todavía no está
masificado, yo, así, ¿no?
Me gusta, yo los llamo prostituido, ¿no? Está, es bastante auténtico el país, sí. Todavía. Sí que el turismo cada vez está yendo a más allí, pero es bastante auténtico. La gente muy bien y la comida no está mal y el país es muy bonito y tienes zonas salvajes y a mí me gustó mucho, la verdad.
Bueno, llegamos a Bali, entonces, ¿fuiste solo a todo esto?
Sí,
solo, ¿no?
Nunca había viajado solo y nunca, de hecho, había estado solo haciendo nada y dije, oye, pues tengo que probar esto. Y creo que a partir de ahora voy a viajar solo.
Así, ¿eh? Con mucha gente y mucho autor de libros dice que para viajar hay que hacerlo solo. Que ir en grupo, que bueno, a veces no queda otro remedio, pues siempre depende de que si el autobús, de que si se ha retrasado un hotel, de que si la típica frase de ¿a dónde vamos ahora? Y tal, sobre todo si vas con pequeños, ¿no? Solo es la mejor forma de viajar y disfrutar de todo y depender de uno mismo. Pero bueno, llegas a Bali, haznos una foto así de entrada de ¡pum! Lo primero que te encuentras Bali es un poquito antes de que aterrice el avión.
Bueno, pues desde el avión la verdad que no vi nada porque ya era de noche.
Bueno, pues imagínatelo.
Cosa que no me esperaba porque, como te he dicho, fue un viaje improvisado, de una semana de antelación y, sinceramente, no miré nada. Yo sabía que por el sur de Bali se surfeaba y que el resto de Bali era una isla pequeña, que había que conseguir una moto y es lo único que tenía claro, que me bajaba del avión y conseguía una moto. Lo demás, no miré nada del viaje, de hecho, no miré tan poco que yo pensaba que me llegaba a las 7 de la mañana allí y total que llegaba a las 11 de la noche. Por lo que nada más llegar ahí al aeropuerto, ya tuve problemillas para entrar porque no tenía ni alojamiento, ni tenía el billete de vuelta en la mano, Y bueno, fue un malentendido, un pequeño malentendido que me dejaron ahí 2 horitas en inmigración.
Y para pasar la aduana, eso te iba a decir, ¿no? Ahí estuviste un rato.
Eso es, nada, mi inglés tampoco es que sea perfecto, pues bueno, se juntó ahí un poco todo, pero nada, ningún problema. Ya te digo, los balineses son muy, muy majos, estuvimos hablando, nos echamos unas risas.
Ah, sí, bueno.
Y ya está.
Bueno, solucionaste el papeleo ese y tal, llegas a las 11 de la noche, que ya sería las 12 entre unas cosas y otras. Los hoteles y establecimientos cerrados, vamos, o sea que, bueno, ya llegas ahí de noche y ahora qué.
Pues nada, sales del aeropuerto y antes de salir te están ahí acribillando para coger un taxi. Yo tiré hasta la carretera diciendo que no, ya los de fuera cada vez eran más baratos y cuando ya me iba andando me vino uno que me ofrecía llevarme a Kuta, que era la ciudad que está a 10 minutos, por 3/4 partes de lo que me pedía el primero. Entonces a este chico le dije que me podía acercar y que me a ver si sabía algún sitio donde poder buscar alojamiento. Me dejó por una zona céntrica y nada, la verdad que estaba todo bastante muerto a esas horas. En el segundo sitio que entré, que me pareció así bien, conocí a una chica que está ahí dependiente, empecé a hablar con ella y me ofreció una habitación.
Ajá. Bueno, ¿y así durante 30 días en el mismo sitio o ibas dando vueltas por ahí?
Nada, lo que te digo, lo único que tenía claro era que iba a alquilar una moto para todo el mes, que eso sí que me había enterado por amigos que habían estado, me había enterado un poco los precios, así que a la mañana siguiente me desperté pronto y es una ciudad Kuta, de las más grandes, y fui a buscar una moto para alquilar y para poder con ella recorrer toda la isla, que era la intención que tenía.
Que es pequeña, ¿cómo es exactamente? En comparación, pues, por ejemplo, con Guipúzcoa, con San Sebastián, más o menos como podría ser, o con Menorca, no sé, alguna isla así.
A ver, son islas que ahora sinceramente no me acuerdo cuántas en kilómetros ni en área, pero que de punta a punta en un día lo haces de sobra. La cosa son las carreteras y también depende del tráfico, cómo te muevas tú con la moto. Allí yo descubrí que me movía bastante ligero y a la gente le costaba bastante más llegar de sitio a sitio. Pero bueno, en sí es una isla pequeña.
Bueno, y como llegaste de noche, vamos a imaginar que se ha hecho la luz ahora de repente, no es el caso en este momento aquí en San Sebastián, pero haznos un diseño de cómo sería la isla de Bali.
Bueno, la isla de Bali me llevé una sorpresa porque yo pensaba que era mucho más turística y sí que lo es. La ciudad hasta donde llegué, Kuta, es una ciudad hecha para australianos o para, pues como si aquí te vas a Magaluz o a sitios de estos. Pero sales de allí y es que ya en los sitios rurales o no es nada turístico, es todo salvaje, una isla tropical, pues eso, de allí de Indonesia tienes... Yo fui en la época de lluvia, la temperatura es muy agradable, en torno a, no sé, allí no había termómetros, pero yo creo que estaríamos entre 28 o 30 grados todos los días. Y bueno, te caía un chaparrón de 1 o 2 horas bastante intenso y luego otra vez salía el sol, estaba nublado, pero ahí andaba siempre en bañador, chancletas y una camiseta de tiras.
¿Tiene montaña? Bueno, dicen que es muy verde, pero una foto que se puede ver, ¿es así? ¿Cultivos o no sé?
Eso es, la isla, pues eso, como una isla, tiene costa a todo alrededor, unas playas muy bonitas y luego por el centro y sobre todo, bueno, por toda la isla son 3 volcanes, el más alto eran 2000 y algo metros, que no es poco, y sí, tiene zona muy montañosa, que tampoco es exagerado de altura, pero hostia, cambia también mucho el clima, empieza a hacer un poco más frío y ahí sí que las nubes se quedan enganchadas y es mucho más húmedo, es mucho más verde y la zona esta interior, pues sí que hay mucho eso, pues arrozales y...
Sí, un poco como puede pasar en Tenerife con el Teide, en el lado donde se acumulan las nubes y cocen los vinos, por ejemplo, pues es muchísimo más verde que el lado que queda donde allí no pasan las nubes. Te he oído citar el surf, ¿hay mucha actividad surfera por ahí?
Sí, que es un poco relacionado con lo que decía antes, que me sorprendió, pensaba que iba a ser mucho más turístico y es eso, que no ha acabado. La ciudad donde llegué, que es Kuta, que está al lado del aeropuerto, es turística. Hay otra, un poquito más arriba, otra ciudad también turística. Y luego, donde se surfea, que es Bali, tiene como un huevo, digamos, en la zona surf, una península, Bukit,
sí.
Y allí es donde por toda la península están las buenas rompientes para las olas. Y esa zona sí que, pues eso, es muy, muy, muy turística.
¿Te gusta el surf, entiendo?
Sí, me gusta.
¿Y allí surfeaste?
Entonces allí, eso, estuve, para que te hagas una idea de lo grande que es, yo cogí una moto y estuve un mes, pues estuve unos 17 días viendo toda la isla. Me dio tiempo de sobra de ver la isla con pausas, en varios sitios me quedaba más de un día. Y los últimos 12 días me quedé en el sur surfeando.
Una aventura así de un mes, algún colega te tuviste que echar allí para que te ayudara a ir a un sitio, para buscar una playa donde dormir. No me creo que uno pueda estar totalmente solo sin saber dónde se mete.
Pues sí, sí, la verdad que, como he dicho, la gente de allí es increíblemente abierta, súper amable. Y como te digo, la primera parte del viaje yo quería estar solo, no quería ir a sitios turísticos. Me fui a los sitios, yo tenía previamente tenía una pequeña guía de sitios interesantes de Bali, más que nada para saber la ruta que me podía hacer, sí. Yo entonces digamos que hice la isla en sentido horario por la costa y luego, bueno, me metí un poco por el medio y allí conocí a mucha gente autóctona de allí, me enseñaron a hablar balinés, y sí, iba cada día más o menos, iba parando en un sitio y me iban diciendo, pues aconsejando, puedes ver esto, puedes ir aquí, allí, pero ya te digo, gente autóctona, me iba a los sitios que no eran nada turísticos.
Pero muy, muy amables, ¿no? Vamos, te darían todo tipo de facilidades, se prestaban incluso a ir contigo y a surfear contigo.
Sí. Te puedes ir sin, ya te digo, sin saber ni inglés, yo ya te digo, acababa hablando balinés con ellos. Son gente que es que cualquier cosa te van a ayudar. A mí me planearon ellos más o menos las vacaciones, lo mío era improvisado total y de hecho tengo una cuadrilla de allí con la que sigo hablando hoy en día. Que allí sí que me quedé 6 días con ellos y también pues conocí al chico pues de casualidad y al final me presentó a su cuadrilla y así andaba, hacía la vida que hacían ellos todos los días, vivían
allí. ¿Qué se come allí, que es lo típico?
Pues allí tienes pescado muy bueno, arroz, claro, y luego depende en qué zonas, pues comen más verdura, carne de cerdo, bueno.
Por cómo cuentas las cosas, me da la impresión de que estás encantado por volver otra vez.
La verdad que
siempre se le saca más jugo a la segunda vez que a la primera. A mí me ha pasado en Marruecos, que he hecho 2 veces el mismo viaje, el mismo itinerario con la misma agencia. Y el segundo viaje le he sacado bastante más jugo al primero.
La verdad que no me importaría para nada repetir, pero es lo que dije también al salir de Sri Lanka, y el mundo es muy grande y me parece que voy a tardar en repetir. No porque no esté encantado, allí ya te digo, es que ahora vuelvo y lo que dices tú, le sacaría más jugo porque iría ya a visitar a amigos de verdad que he hecho allí.
Sí.
Ahora tengo casa allí, ni hospedaje ni nada, allí tengo mi casa, tengo en varios sitios distintos amigos que los, como si fuesen familia, y no me importaría para nada repetir, pero hay que conocer otros sitios para tener amigos en todo el mundo.
Sí, sí, eso está, esa táctica es buena también. Bueno, ya para despedir, como se dice, no sé, hasta la vista o hasta luego, así en balinés, seguro que aquí aprendiste eso cuando te despediste de los colegas.
Dada, se dice dada es adiós, y allí dicen mucho terima kasi, que es gracias en indonesio. Y
y lo dejamos ahí. Bueno, pues muchas gracias, Iker.
De nada, para ti, Carlos. Hasta otra.
Bien, pues como sabéis, estamos preocupados y sobre todo últimamente por el tema de medio ambiente, el cambio climático. Hemos estado ya en varios congresos, no solo uno, el que tuvo lugar aquí en San Sebastián, en el Cursal, el congreso Change the Change. Y bueno, pues están saliendo cosas muy importantes. Yo creo que quizás la principal, y lo hemos comentado, pues ahora que me venga a la memoria, con Elena Moreno, la viceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno Vasco, con Cesare Maglioni también, que me acabo de enterar que va a venir mañana por aquí a dar un documental, menuda eminencia, y vaya pedazo documental que vais a ver. Ondar 2050, que ya lo tenemos en nuestras redes sociales, por ahí metido. Lo principal es que los críos aprendan. Lo que no hemos hecho nosotros, lo tienen que hacer ellos. Y les estamos dejando un planeta bastante enfermo, como ya hemos hablado de este tema. Hemos venido a un colegio que nos agrada que tengan la iniciativa, pues, de crear talleres con participación con los chavales, les enseñan temas de medio ambiente y sobre todo de educación, de cuidado, de no echar los plásticos al suelo y ni muchísimo menos al mar. Y en fin, que estamos encantados de estar hoy aquí en el Colegio Jesuitinas, que es uno, no voy a decir igual de los pioneros en Guipúzcoa en estas labores de educación, pero sí que en estos momentos está muy, muy involucrado en el tema de educar a los críos y a los propios profesores en los temas de limpieza de la ciudad. Hemos asistido hace nada unos minutos en una sala de actos del colegio a uno de esos talleres donde hasta pues 14 críos, alguno hoy tenía examen, pues ha participado en las inquietudes, en las labores que les van marcando los maestros y en diferentes actividades que van a hacer en lo sucesivo. Antes de que se vayan al recreo, y antes de estar con Enara Zarra, que es un poquito la directora, entre comillas, de todas estas iniciativas, que nos va a hablar enseguida, sí quiero saber pues las inquietudes de los chavales. Se nos van a presentar casi ellos mismos, y además, bueno, salvo Ander acaba de hacer ya una ponencia a sus 12 años sobre tema de plásticos. Ander, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, gracias.
Oye, vamos a ver, tú eres Ander Godoy, tienes 12 años.
Sí.
Antes que nada, veo que, que os preocupa mucho esto del tema del cuidado del planeta. ¿Por qué?
Bueno, al final es nuestro planeta, lo tenemos que salvar y como sigamos así, bueno, pues no va a haber vida ni para nosotros, ni para los animales, ni para nadie.
Tan mal os lo hemos dejado, ¿eh?
Bueno, pues sí. ¿Qué te voy a decir? Sí, es verdad.
Bueno, ¿y qué sabes tú de este tema del cambio climático? ¿Qué os enseñan? Vamos, ¿qué investigas? Como en esto de los plásticos que nos acabas de enseñar. ¿Qué sabes tú exactamente del problema que tenemos?
Mira, pues yo he recogido información de ciertas webs y más o menos me he informado de lo que está pasando en general en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, sabiendo eso, hay ciertos sitios en los que se puede ver que hay más plástico que otros, pero sigue siendo preocupante.
Bueno, bueno, y nos has dado aquí una ponencia, le veo en Ara, en unos años, de Cesare Maglioni y de Nicolas Ster y esta gente que ha venido al Change the Change, porque madre mía, qué soltura tienes, ¿eh? Te has aprendido bien la lección antes de dar aquí a los compañeros, que me he fijado, estaban muy atentos, hasta te han aplaudido.
Sí, la verdad es que tengo buenos compañeros, sí.
Bueno, a ver, muchas gracias, Ander, pues enhorabuena. Vamos a seguir preguntando por aquí, ahora ya sí se nos van a presentar más. ¿Cómo te llamas? ¿Una chica que tiene cuántos años?
15.
15 años, ¿y te llamas?
Cayetana.
Bueno, Cayetana, a ver, cuéntanos, en tu opinión, ¿cómo ves esto del cambio climático y de la salud del planeta?
Pues me parece una cosa muy importante para que los niños y así puedan saber un poco más sobre el tema.
¿Y tan mal está, en tu opinión? Bueno, tú en concreto, ¿qué labor tienes dentro de este taller, de este grupo que habéis organizado en el colegio?
Pues yo tengo el labor de saber más o menos Donosti, que es uno de los sitios con muchos turistas y así que viene mucha gente y que no saben reciclar, que... Uh-huh. Eso es importante. Y pues el saber cuánta gente tira plásticos y cosas al mar y al medio ambiente que no hacen bien. Y pues eso.
Oye, cómo hablan, ¿eh? Nara, jolín, madre mía, tienen soltura. Oye, muchas gracias, Cayetana. Pues enhorabuena por la labor que hacéis. A ver este otro chavalito que está por aquí, que nos va a decir cómo se llama y cuántos años tiene.
Me llamo Mario y tengo 11 años.
Uy, Mario, también un voz, ¿eh? Voz de locutor de radio, ¿eh? Madre mía, qué gente nos está viniendo aquí. Bueno, y en tu opinión, a ver, ¿cómo ves la ciudad? Porque mira que la tenemos bonita, la ciudad, ¿eh? La Bahía de la Concha, los montes, pero luego pasa lo que pasa. ¿Qué pasa?
Pues que varias personas tiran plásticos al suelo y pues luego los plásticos acaban en el mar y pues se contamina.
Oye, me hace en cierto modo gracia, porque de críos hemos sido todos muy revoltosos y lo normal es que pues todos los paquetes que nos daban de pipas y cosas de estas de pequeños, pues ahí va todo al suelo y tirábamos por tirar y comprábamos plásticos y estas cosas. Entiendo que un chaval de vuestra edad, pues de cuando en cuando algo se le escapará por el suelo, ¿no? Tengo entendido que aquí montabais hasta por los recreos grupos de vigilancia para, ¿no? Para, cuidado, que has tirado ahí eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacíais eso? A ver.
Pues en el recreo creo que una persona o dos de cada clase se ponía un peto.
Sí.
Y cuando a alguien se le caía algo o lo tiraba, pues le decía que tenga cuidado, que se le había caído y que no lo tenía que tirar al suelo, sino a la basura.
¿Y hacían caso? Porque lo normal es que te manden a paseo, pero ¿os hacen caso?
Sí, sí, hacían caso algunos.
bueno, madre mía, oye, qué gente tenemos aquí. Venga, otra chavalita más, que le hemos visto que prestaba mucha atención también en estas clases, que se llama ¿cómo y cuántos años tiene?
Me llamo Enara y tengo 11 años.
Oye, nos encanta, Enara, que con esta edad y todos los que estáis aquí seáis capaces de prestar esta atención y de dar iniciativas a la ciudad. En tu caso, ¿qué iniciativas darías? A ver, ¿qué tenemos que hacer para cuidar bastante más el planeta?
Pues lo primero, no gastar tanto y reciclar muchísimo más, porque...
¿Está muy malita la cosa?
Sí, yo la veo bastante mal.
¿Pero por qué? A ver, con 11 años, ¿qué es lo que veis exactamente? ¿Os preocupan estas cosas? ¿Veis vídeos en YouTube, documentales sobre esto del cambio climático, la meteorología?
Sí, yo he visto vídeos y... pues bastante mal.
¿Y qué granito de arena aportáis vosotros aquí en el colegio?
Pues, por ejemplo, lo que ha dicho Mario... Lo de ir en parejas diciendo pues que había papeles en el suelo, pues también a nuestros compañeros, ¿no? Siendo Agenda Goitabad, ¿no? Pues decirles y todo lo que aprendemos aquí, decírselo a ellos para que aprendan también y lo hagan.
Jolín, vais a ser ponentes los cuatro, ¿eh? Porque hablan, pero hablan muy bien. Oye, enhorabuena a los cuatro. No sé si habéis visto un vídeo que ha dado ya la vuelta al mundo. Bueno, por lo menos en España, que es de la información meteorológica del primer canal de televisión española de qué pasaría si sigue subiendo la temperatura del planeta y pues se va inundando el Cursal, todo el barrio de Gros. ¿Habéis llegado a ver eso? ¿Eh? Tenerlo aquí grabado a fuego, ¿eh? ¡Hala! ¡Al recreo! Os dejo ya, salvo que queráis estar escuchando. ¡Enara Zarra! ¡Qué maravilla!
¡Kaixo! ¡Egunon!
Bueno, cuéntanos esta experiencia de enseñar a los niños dónde nace, cómo se desarrolla.
Bueno, pues en la ponencia que dimos en el cine submarino en el Cursa, o sea, perdona, en el Aquarium, pues ya explicamos que Agenda 21 viene ya de hace mucho tiempo en una cumbre en Brasil, donde ya preocupaba el cambio climático y a nivel europeo, pues se decidió implantar el Agenda 21 como un poco, y poder implantar en la educación sobre todo, pues el poder educar en la sostenibilidad en el planeta. Este es una comisión que tenemos en este colegio, que muchísimos colegios de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba formamos parte, pero diría yo que nuestro colegio pues le da un hincapié, una importancia realmente grande en este sentido.
Sí, lo hemos podido comprobar. ¿Cuántos habría en total en Guipúzcoa o en el País Vasco que llevan más o menos la misma línea o parecida? A ojo, vamos,
no
hace falta.
A ojo, pues no sé, yo te diría que en Guipúzcoa pues unos 20 centros así ya estaremos, si no somos más, porque cada vez se están sumando más a este tipo de iniciativa. Ahora mismo, ahora de hecho, después de dejarte, pues vamos a una reunión a Cristina Nea donde todos los coordinadores de Agenda 21 nos reunimos todos los meses para poder ir un poco pues en línea de lo que estamos trabajando. Y ahí estamos, coordinados con el Ingurugela, que lo llevan a cabo aquí en Donostia, que nos ayudan un montón, que tienen un montón de iniciativas sostenibles a llevar a cabo, y luego en los colegios pues hacemos lo más importante, que es educar.
En Radio Viajera hay muchos programas de viajes, obviamente de turismo, participan blogueros de todo el mundo, hay programas también de medio ambiente, de sostenibilidad, de turismo sostenible. Intentaremos hacer nosotros también más hincapié en este tipo de cosas, pero lo que tenemos muy claro es que hay que empezar desde abajo y enseñar a los niños. Ellos en 10, 15 años, estos chavalitos que acaban de hablarnos ahora, dentro de 10, de 15 años, pues serán profesores, serán ingenieros y ellos tienen la llave.
Sí, como tú bien dices, y yo lo recalqué en el acuario, pues me parece muy importante, o nos parece muy importante a los tres integrantes que formamos parte de Agenda 21, que no se trata solo de concienciar, que es la base, sino que veíamos de alguna manera hay que emocionar. Ellos tienen que experimentar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que están haciendo, y de esa manera, cuando la emoción les llega, pues yo creo que llega el aprendizaje. Pero sin eso, al final se queda en mera información que no les llega.
¿Y qué tipo de actividades hacéis? ¿Cómo organizáis todo esto?
Bueno, pues es verdad que Agenda 21 forman muchas actividades dentro. Pues una es el tema anual que nos implanta el Ingurugela en todo Guipúzcoa, ¿no?, a llevar a cabo. Y con ese tema a tratar, que este año en especial es la huella ecológica, pues tenemos varios pasos a seguir durante el curso, que es la sensibilización, un diagnóstico, y luego hacemos pues como unas actividades a cabo para llevar y luego tener conclusiones que acabarían en un foro en el ayuntamiento. Aparte de eso, nuestro colegio pues tiene una huerta donde tenemos un proyecto que se ha implantado muy potente este año, un proyecto donde forma parte desde infantil hasta secundaria, muy pactado cada mes y cada semana, que es los que hacéis que tienen que hacer. Que decirte, pues es nuestra, pero para mí es preciosa la huerta, el entorno donde estamos es precioso. Otro de los proyectos que llevamos a cabo con la movilidad de Donosti es Camino Escolar, donde nos juntamos e intentamos pues que los alumnos pues sea más sostenible y dejen de venir tanto en coche. Intentamos hacer caminos escolares que sean mucho más saludables. Esas cosas, muchos proyectos.
Vamos, que hay chavales de los alrededores que lo normal es que vengan en el coche con el papá o la mamá cuando tienen un paseo de 10 minutos. En ese tipo de cosas también tratáis de concienciar a los propios padres y, por lo que te he llegado a captar, también a los propios profesores.
Claro, precisamente el proyecto este del Camino Escolar trata de eso, de que hicimos un diagnóstico, hicimos una investigación pues desde dónde venía cada alumno, cuántos kilómetros estaba, de qué manera venían, si compartían coches, y al final nos dimos cuenta que en unas distancias muy cortas la gente venía en coches individuales donde la contaminación cada vez se estaba aumentando más. Entonces, sí que intentamos pues cada año una semana llevar a cabo esta iniciativa del Camino Escolar y reducir, pues yo te diría que el año pasado casi un 70% la posibilidad de que vengan andando en un camino seguro con los profesores que tomamos parte también en esa iniciativa, y estamos muy contentos.
Sensacional. Oye, ¿cómo encajan los chavales esto? Yo les he visto prestar atención, no dejan de ser críos de 11, 14 años, que bueno, pues lo normal es que hablen un poquito entre ellos, se gasten alguna broma, es que es imposible, ¿no? Pero en general les he visto muy participativos. Lo de Ander ha sido espectacular, y esto de controlar en los recreos quién tira, quién no tira, ¿cómo lo llevan?
A ver, pues no vamos a negar, no es fácil, tenemos que tener en cuenta las edades en las que están, sobre todo los de secundaria, pues bueno, que tienen otras inquietudes ahora mismo en su cabeza, pero bueno, yo creo que se trata al final de crear un hábito. Ese hábito estamos intentando que lo creen desde pequeños. Es verdad que bueno, cuando uno es pequeño, pues igual el hábito lo interioriza más fácil, pero bueno, pues ahí estamos, y con constancia y repetición, pues yo creo que lo están logrando, y al final el que Agenda 21 también ya lleve bastantes años en el colegio hace que todo esté formado una parte natural, y cuando cada vez que vean a los agentes verdes, que se refiere con esos petos verdes, pues ya les hace recordar, ¿no?, un poco de, uy, pues igual le voy a tener un poco más de cuidado.
¿Y la ciudad cómo la ves ahora que tenéis este foro en Cristina Nea?
Bueno, a ver, pues yo igual voy a ser un poco...
Bueno, perdón, como nos siguen muchos oyentes en este programa de Radio Viajera de todo el mundo, porque hay descargas, bueno, vamos a matizar que Cristina Nea es un preciosísimo parque que tenemos dentro de la ciudad, un auténtico pulmón, y que al mismo tiempo, en lo que fue en su momento el palacio, pues ha convertido ahora en temas también de medio ambiente y esto, ¿no?
Pues sí, es un lugar fantástico, un regalo de la naturaleza donde tenemos esas reuniones. Y luego, pues por un poco, la pregunta que me has hecho, por un poco por darle el lado positivo, ¿no? Que parece que solo vivimos en la negatividad del planeta. Sí, es verdad que la cosa está muy mal, es verdad que igual quizás, o no quizás, hemos llegado bastante tarde, pero me quedo con lo positivo, que, mira, se están haciendo muchas cosas estos últimos años, quizás tarde, vuelvo a decir, pero por lo menos se están haciendo. El domingo, si no me equivoco, el lunes, también hubo una recogida de basura en Donosti que se había pactado a las 4 de la tarde. Bueno, hubo bastante gente. Pequeñas cosas que se están llevando a cabo, que bueno, por lo menos se está haciendo más visible. Ahora solo nos queda que, pues eso, para mí los medios de comunicación le den a esto en potencia, que todo esto se vea, y quizás tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Muy bien, pues enhorabuena por lo que hacéis, Enara, Carmele también, que está por aquí, Aitor, ¿alguno más que me pueda dejar?
No, mira, los integrantes los somos los tres, esto no podría salir sin la ayuda de los tres, evidentemente, y el resto del profesorado que, y la dirección que nos apoya en este proyecto.
Muy bien, pues enhorabuena, a seguir con ese trabajo.
A ti, muchas gracias.
Getaria estamos ahora, pueblo de gran tradición pesquera, tiene una tradición histórica impresionante, que os voy a decir, de Juan Sebastián Elcano. A los que conocéis Getaria, bueno, sobra el comentario, pero a todos los viajeros que nos escucháis de cualquier rincón del mundo, si venís a nuestra tierra, una población costera de obligada visita es Getaria. En Getaria, además, que es la cuna de Cristóbal Valenciaga, ya tenemos un podcast en el que hemos hablado precisamente de este museo que está en pleno Getaria y pues hace un contraste importante entre lo que es la tradición, esas calles empedradas, y lo que es la modernidad. Aprovechando que estamos aquí en el Museo Valenciaga, vamos a hablar de nuevo con Aritz Landaburu para que nos explique un poquito lo que es la nueva temporada, qué tal va funcionando el museo y qué nos encontraríamos si, pues si venimos aquí al museo, entramos y vemos la colección. Aritz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Como curiosidad, Elcano, has dicho bien,
¿sí?
Cristóbal Valenciaga, has dicho bien.
Algo he dicho mal.
No, lo has dicho bien, pero para añadir otra curiosidad más, que la madre de Plácido Domingo también era de Getaria.
¿A qué me dices? Mira, pues eso no sabía, pues menudo pueblo. Por cierto, antes que nada, la casa que vemos al lado del museo, que es un poco lo antiguo, el museo, que yo lo he recomendado muchas veces porque suelo entrar, vamos, la recepción ya es increíblemente bella, esta obra arquitectónica, aparte de lo que luego veamos de colección. ¿La casa que hay al lado llegó a ser suya o cómo va
No, a ver. Sí, esto fue una construcción del siglo XIX, fíjate, que se asemeja mucho también a los balnearios que estaban muy de moda en aquella época. Y este palacio, Aldamar, que es hoy en día, anteriormente se llamaba Palacio de Vistaona, era la casa de veraneo de los marqueses de Casatorre. Que eran los abuelos de la reina Fabiola de Bélgica, que pasaban los veranos en Zarauz, pero los abuelos los pasaban aquí en Getaria, que fueron también mentores de Cristóbal Valenciaga en sus inicios como modisto. De ahí que hoy en día, como veis, es un anexo al museo, tenemos una pequeña sala de cine donde proyectamos una película de 20 minutos sobre la vida y la obra de Valenciaga. En el segundo piso solemos realizar algunas exposiciones temporales que tengan que ver con la moda o con el cano. Y en la buhardilla de arriba del todo, también, que es un sitio como muy pintoresco, se suelen realizar también talleres que solemos hacer cada trimestrales, poco para gente más avanzada en el mundo de la moda, donde, pues, por ejemplo, se pueden realizar talleres sobre la manga japonesa, el cuello Valenciaga, pero cosas un poquito más para gente avanzada, que digamos.
¿A quién se le ocurrió hacer esta obra arquitectónica pegada al antiguo edificio?
Pues bien, el diseño del exterior del edificio, sobre todo esta cortina cristalada que vemos, que es lo que más llama la atención de este edificio, sí, pues se ha ido a cargo de un arquitecto cubano que se llama Julián Arguilagos. No es un arquitecto muy conocido, que digamos, pero vemos que el resultado es espectacular. Mientras que el interiorismo de dentro, que aquí donde nos encontramos en el hall del museo, ha ido a cargo de una escuela de arquitectura de Barcelona que se llama AV62.
Uh-huh. Si venís a ver el museo, lo veis por fuera y por dentro, porque si el día es radiante, además esta cristalera hace un juego de reflejos muy bonito para que os luzcáis sacando fotografías.
Incluso os diría más, de noche, que es cuando la gente suele visitarlo de día, pero de noche vemos que esta especie de estampación, encaje que vemos ahí, se ilumina durante la noche y pues queda como muy bonito también para sacarse eso, las fotografías.
Sí, sí. Bueno, pues apuntamos eso. Suele haber además desfile de modas, obviamente, que escenario, pues mejor imposible, porque Cristóbal Valenciaga fue todo un referente en la moda en sus años.
Efectivamente. Además suelen hacer dos al año, una que suele ser en primavera para presentar las colecciones de primavera-verano, y en otoño, que se presentan para otoño-invierno.
Oye, una cosa, el museo, qué tal funciona dentro de los museos del País Vasco, pues posiblemente sea de los 3 o 4 de mayor asistencia de público. El Guggenheim estará, sé que Albaol anda muy bien, este andará por ahí también.
La verdad es que no nos podemos quejar, además siendo de un pueblo pequeño como Getaria, que si encontraran en San Sebastián o en Bilbao, evidentemente yo me imagino que tendría todavía más asistencia, pero no nos podemos quejar. En un pueblo como Getaria recibimos cerca de 45.000 visitantes al año. Ajá. Y va subiendo cada año, quiero decir. Entonces la verdad es que son cifras en las que no nos podemos quejar.
Oye, en su día me dijiste cuántos trajes tenéis en la, digamos así, bodega.
Eso es, en conservación, en el sótano de este edificio, pues conservamos más de 3.000 vestidos de Balenciaga. Incluso ahí al lado de la sala de cine tenemos el listado de toda la gente que ha ido donando o prestando. Hay dos opciones, ya que puedes prestarlo para cierto tiempo o donarlo directamente al museo para que lo cuidemos aquí. Pues ahí sale toda la lista de todos los donantes de este museo.
Bien, y cada año renováis el tipo de exposición, con trajes en ocasiones diferentes, con otro contenido, la de este año, que ya sería la temporada de marzo a las navidades del 2019. Digo esto por si alguien escucha el podcast dentro de 3 años, se encuentra otra cosa, pero en este momento, ¿qué tendríamos aquí?
Pues te comento, ya sabes que es un museo textil y tiene sus curiosidades. Es decir, aquí no tenemos un museo permanente, una exposición permanente como tal, siempre son temporales, cada año cambiamos de exposición, cambiamos de vestidos. Y pues para que te hagas una idea, si están 9 meses, 10 meses expuestos en las vitrinas, luego tienen que estar en conservación sin que le dé nada de luz y en una temperatura adecuada, pues 2-3 años, ¿eh? Más o menos eso sería.
La de este año es moda y patrimonio.
Eso es la segunda de la serie curatorial. El año pasado tuvimos la primera de ellas, que se llamaba Moda y Patrimonio Conversaciones, y este año seguimos un poco, era una exposición cronológica, este año seguimos un poco con el mismo espíritu, pero hemos añadido lo que podríamos decir información añadida, un lenguaje nuevo a lo que ya vimos el año pasado. Como decimos, Moda y Patrimonio Conversaciones, este año nos referimos más al contexto. Es por eso que en varias de las vitrinas que vamos a poder ver el vestido, de bastantes vestidos de novia, con la fotografía del día de la boda, para que el vestido también lo pongamos en un momento y en un momento histórico, que digamos,
¿no? Se puede interactuar un poquito. Bueno, hay pantallas de estas digitales para ver exactamente cómo es el modelo, por detrás, por delante. La verdad es que está muy bien montado, ¿eh?
Sí, efectivamente hay algunas algunos iPads, algunos tablets que utilizamos pues con las que son las siluetas más históricas de Valencia, donde, como efectivamente dices, se puede dar la vuelta al vestido, se puede ver el despiece como si fuera un puzzle para ver el patronaje que utiliza, y pues es un elemento más para poder ver un poco más la moda, que digamos, ¿no?
Pues de obligada visita, en primer lugar Getaria, y en segundo lugar, dentro de Getaria, el Museo Balenciaga. Luego se puede callejear, tomar algo, ver esculturas, las playitas. Bueno, esto en verano es una auténtica maravilla. ¿Qué nos recomendarías ahora por Getaria si salimos un poco por aquí, donde tomar un chacolí y una tortilla? Sé que hay un sitio muy famoso.
Aquí sí, lo que se lleva sobre todo en verano, como dices tú, cuando empieza a salir el sol, sí, es el turismo gastromuseico, que digamos. Sí. En la que te puedes, como decimos, venir a visitar el museo y después, como veis, tenemos varios pues, bares de pinchos, también restaurantes muy conocidos. Y, como bien dices tú, una de las pinchos más importantes que tiene aquí Getaria es la tortilla de patatas de... ¿Cómo se llama el este que era?
Joder, hay más pillado ahora.
No, espérate, Ichaspe, la tortilla de patatas del Ichaspe, que se encuentra en la calle mayor del pueblo.
Menos mal, ahora vamos a ir a tomar una ahí. Gracias, Aritz.
Un placer.
Bien, amigos, pues así terminamos un nuevo programa en Radio Viajera, el programa de las redes sociales de Donosti City, el programa de Donosti al cielo. Hoy hemos ido con un donostiarra hasta Bali y os animamos, al igual que Iker Valencia ya lo ha hecho después de varios llamamientos a través de estos programas. Pues nos llamó en su día y nos dijo, oye, que os quiero contar un viaje que hice yo por Bali, a ver qué tal sale. Pues nada, encantados estamos de que hagáis cosas así y nos contéis diferentes rincones del mundo. También Oscar, nuestro amigo, nos contó hace poco un viaje a Panamá, En fin, damos la vuelta al mundo de esta forma entre todos, donostiarras, viajeros, gente de fuera que ha venido a quedarse en nuestra ciudad. También nos cuenta cosas de cómo es el ambiente y cómo se vive allí donde él anteriormente vivía. Bueno, de Bali nos hemos ido hasta Getaria, más cerquita, un pueblo súper recomendable por muchísimas cosas, pero hoy hemos prestado atención a la nueva reapertura del Museo Balenciaga con esa nueva colección Moda y Patrimonio que nos ha contado Aritz Landaburu. Y también, involucrados como estamos en temas de medio ambiente, hemos tenido detalles en el propio Colegio Jesuitinas de cómo trabajan con los niños a la hora de explicarles el cambio climático. Ellos tienen la llave de un futuro, vamos a decir que inmediato, porque estos chavalitos que nos han hablado tan bien, en 10 o 15 años, pues serán ellos quienes tomen el relevo de profesores, de maestros, de ingenieros, de políticos. A ver si así solucionamos este problema realmente importante. Hoy, en el momento de despedir este podcast, estoy paseando en el atardecer por la playa de La Zurriola, con los cubos de Moneo, los cubos del Cursal justo a mi espalda, viendo cómo entran surfistas al agua, cómo salen del agua surfistas también. En una tarde de olas, yo creo que quizás de fondo pues podríais escuchar ese susurro del Cantábrico, que es una bendición y que nos carga cada día de energías. Menudo atardecer más bonito, porque ahora estoy mirando hacia atrás al Monte Urgul y está el cielo ya azul clarito con esos tonos rojizos que va marcando la línea del horizonte. En fin, así os doy un poquito de envidia también a todos vosotros. Amigos de Radio Viajera, hasta aquí nuestro programa de hoy. Desde Donosti, San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.